Canarias. Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, llevamos ya una hora acompañándote en la mañana del fin de semana de COPE. Hemos entrado de lleno en este 29 de junio, en el que tenemos que felicitar a los Pedros y a los Pablos porque el santoral nos chiva que es su día. Festivo, por cierto, en muchos puntos de España. San Pedro es también patrón de Roma y de los pescadores, por eso muchas cofradías llevan su nombre. Último sábado del mes, que llega tras una nueva jornada de fuertes tormentas en Castilla y León. Es el sonido del tremendo aguacero de esta noche en Valladolid. Muchas calles se han convertido en auténticos ríos. Se han tenido que cortar varios túneles de la capital pucelana, como el de San Isidro, y los bomberos han tenido que realizar más de 70 salidas. Algunas actuaciones del festival Conexión Valladolid se han visto obligadas a suspenderse en el recinto de la antigua hípica de Valladolid. No ha podido actuar, por ejemplo, el grupo Vetusta Morla. Hoy se van a repetir estos fenómenos, especialmente en el centro y en el nordeste de la península. Se esperan tormentas muy fuertes, así que cuidado en puntos de las provincias de Soria, de Guadalajara, en el norte de Tarragona también. Y cuando hay tormentas y llueve, pues baja las temperaturas. Eso lo van a notar las máximas. En Madrid, por ejemplo, no van a pasar de los 27 grados. Las más altas las vamos a encontrar en Murcia y en Valencia con 34 grados. Y en Castellón, que es donde se va a registrar hoy la máxima de toda España, 36 grados. Quitando el Levante, eso sí, ninguna capital va a superar los 30. Los que habéis empezado ya las vacaciones o lo estáis haciendo justo en este instante, seguro que os estáis preguntando, ¿hasta cuándo va a durar la inestabilidad? Pues con el comienzo de la semana las nubes empezarán a desaparecer. Lo anuncia el portavoz de la AEMET, que es Rubén del Campo.
La estabilización del tiempo será más patente y durante ese día y los siguientes esperamos en general cielos poco nubosos en la mayor parte del país, sin apenas lluvias y con unas temperaturas en ascenso. Además, un ascenso claro. Es probable que el calor se vaya reforzando durante la segunda mitad de la próxima semana, aunque algunos escenarios hablan de un descenso térmico en el norte. En el resto continuaría el calor, un calor en general, podemos decir que propio de esta época del año, sin valores demasiado extremos.
Vamos a ver si las tormentas previstas para hoy no hacen especial daño al campo, con cosechas como la del cereal, que donde aún no se ha segado, están a punto. Sábado en el que hay que seguir mirando a Estados Unidos porque el debate entre Biden y Trump ha dejado clara una situación que tampoco es que sorprenda, no es nueva. Biden no está en condiciones de ser el rival de Donald Trump y mucho menos aguantar 4 años al frente de la Casa Blanca. Acabaría el mandato con 86 años si es que diera la campanada de su reelección. Antes de contarte la viabilidad de su relevo a 4 meses para las presidenciales de noviembre de Estados Unidos, la pregunta es, ¿está dispuesto Biden a dar un paso al lado? Pues toca escuchar al presidente de Estados Unidos y candidato demócrata. Es su primera aparición en público tras su desastroso debate. Y ha sido en Carolina del Norte, donde ha dicho Biden que si ganan allí, en ese estado, ganan las presidenciales.
Sé que no soy un hombre joven, es obvio. Tampoco camino con facilidad ni hablo con la lucidez de antes. No debato como solía. Pero sé lo que hago ahora. Sé cómo decir la verdad. Sé cómo hacer este trabajo.
Pues esa primera reacción no deja entrever en ningún momento que Biden vaya a desistir en su carrera para ser reelegido. Todo lo contrario. Ha insinuado que se ve capaz para presentarse de nuevo. Sé hacer mi trabajo, ha dicho. Y la pregunta es, ¿con qué mecanismos cuenta el Partido Demócrata para relevarle si no da un paso al lado? Pues sin su visto bueno, el camino se antoja difícil, porque la mayoría de los delegados que van a participar en la convención, en la convención de los demócratas de agosto, esos delegados fueron elegidos gracias a la promesa de nominar a Biden. Así que estaríamos hablando de una revuelta que no se ha dado nunca. Aunque sí que haya voces ahora que lo estén planteando. Por eso, si Biden da el paso y se retira, podría llenarse el camino, pero no estaría repleto, estaría repleto de dudas. En política todo es posible, incluido en Estados Unidos, un país que ha sido modelo de las democracias modernas y que ahora mismo no es ajeno al deterioro institucional que se ha generalizado. Lo de Biden ya digo que no ha sorprendido a nadie. Su declive, tanto físico como mental, era evidente. Y aún así el Partido Demócrata no ha sabido, o no ha podido, o no ha querido anticiparse ante una circunstancia que perfectamente podía haber sido evitable. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahora no hay precedentes de un relevo a estas alturas de la campaña. Así que tienen una patata más que caliente. Lo del debate del jueves es una caricatura de sí mismo. Y eso lo está aprovechando, lógicamente, Donald Trump. Ya se ha encargado de difundir un vídeo con todos los titubeos, con esa caricatura de Biden. Se está encargando de airearlo. Los lapsus, la imagen deplorable que dejó su rival en el cara a cara.
El sistema de salud se aseguró de que podrían hacer que cada persona solitaria fuera elegible para lo que hemos podido hacer con el COVID. Perdón, con el. Me pidió que me ocupara de todo lo que tenemos que hacer. Al final conseguimos ganar el Medicare.
Ahora le toca asumir su responsabilidad al Partido Demócrata. Le piden a Biden que se retire en lo que ya califican como su último servicio patriótico. Si no lo hace, tienen un problema muy difícil de resolver. Por lo demás, estamos en el primer fin de semana de vacaciones para millones de españoles. Solo hasta la medianoche del lunes la DGT prevé 6 millones de desplazamientos de largo recorrido por carretera. Y la frase más repetida es: todo está muy caro. Es lo que nos contaba Ángel, al que le hemos pillado llenando el depósito de su coche para disfrutar de las vacaciones en el Levante.
Zona de Levante, altos, carísimos, carísimos. Yo afortunadamente he encontrado algo razonablemente bien de precio, pero está muy caro.
¿Y la gasolina cómo la ves?
Cara también, porque ha subido estos días, o sea que... Y cuando vayamos de vacaciones más todavía subirá, seguramente.
Bueno, de media, con ese margen de variación que dejan todas las medias, el precio de la gasolina hoy está a 1,63 € el litro, el diésel a 1,5 €, que son precios similares, sensiblemente superiores a los que se registraban hace justo un año. No solo el precio de los carburantes es elevado, también el de los hoteles. Hay un dato cerrado, que es el del primer trimestre de este 2024, y el precio de los hoteles se ha encarecido un 11,7% en ese periodo. ¿Cómo se traduce? Pues que de la noche, en una habitación de hotel, de media ronda los 134 €. ¿Dónde más han crecido los precios de los hoteles, de las habitaciones de hotel? En Málaga, en Bilbao y en Canarias. Y se notan las viviendas vacacionales también. Por eso te decía que el comentario más repetido es el de los precios. Son Maricruz y Héctor.
Pues 60 €.
37 litros.
Sí, pues también carísimo. A ver, todo está carísimo. La barra de pan, carísima. Todo está caro.
La gasolina siempre está cara, así que los veo caros. He echado GLP a 98 céntimos el litro. Y ahora voy a echar gasolina que está, a ver dónde lo pone, a unos 70. Pues casi 60 € entre gasolina y GLP.
Bueno, desde la pandemia hay muchas ganas de viajar y los altos precios no hacen de efecto disuasorio. Seguimos viajando, incluso más, lo que implica reducir otros gastos, como el de salir menos veces a comer o cenar fuera de casa. Están pasando más noticias y te las voy a contar ya en titulares con Arturo Ayestarán. OP superación de récord.
Un fondo británico compra Idealista, el portal inmobiliario más utilizado en España. La operación está valorada en 2.900 millones de euros, lo que la convierte en la mayor compraventa de una plataforma digital en la historia de nuestro país.
Declaran.
Tres de los cuatro agentes de la Guardia Civil que sobrevivieron a la embestida de una narcolancha en el puerto de Barbate, en la que murieron otros dos de sus compañeros. Han relatado ante el juez que todo fue una improvisación en el dispositivo con el que sus mandos les ordenaron enfrentarse aquella noche con una pequeña lancha a las cinco narcolanchas que estaban en el puerto.
A partir de las 8 vamos a intentar hablar con uno de los abogados que representa a estos agentes, a los supervivientes en ese suceso ocurrido en el puerto de Barbate en febrero, en el que fueron asesinados dos guardias civiles. Denunciado.
Un centro de Lanzarote que acoge a 55 menores de edad no acompañados, sin limpieza y entre cucarachas. Dos abogadas de Lanzarote han denunciado este viernes ante la Fiscalía y el Defensor del Pueblo las deficiencias del centro de Casa del Mar en Arrecife y aseguran que la situación en la que viven los menores constituye un caso de desprotección infantil.
Calma relativa.
En Bolivia, que aún se recupera del intento del golpe de Estado del pasado miércoles. Durante esta madrugada, la justicia de Bolivia ha determinado enviar a la cárcel con 6 meses de prisión preventiva al excomandante del ejército Juan José Zúñiga y a otros dos exjefes militares acusados de un intento de golpe contra el gobierno del presidente Luis Arce.
Sigue la mañana del fin de semana de COPE, 7 y 11, 6 y 11 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Los octavos de final nos esperan. España sigue adelante en la Eurocopa y puedes vivirlo todo en COPE. Este domingo, todos con España. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
57.633. 5, 7, 6, 3, 3. Serie 17. 0, 1, 7.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Talla M, talla M, talla M, talla M, talla M.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. En moda hombre, camisas, bermudas, pantalones y, por supuesto, en tu talla. En las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Del 28 de junio al 31 de agosto. En tienda web y app.
El próximo miércoles 3 de julio, en Herrera, en COPE, descubriremos el paso de lo invisible desde Lili. Porque es hora de que los avances científicos ayuden a acabar con los estigmas y prejuicios hacia las personas con obesidad. Recuerda, el miércoles 3 de julio en Herrera, en COPE, con Lili.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
A las 7 y 14 quiero hablarte de dos nombres propios. Antonio del Castillo y Eva Casanueva. Son los padres de Marta del Castillo, la joven sevillana asesinada en 2009. Te tengo que recordar que su cadáver sigue sin aparecer. Los padres no han podido darle sepultura. Y ahora, estos padres van a recurrir la sentencia que absuelve al cuco y a su madre por mentir en el juicio que se celebró para esclarecer el crimen del adolescente. Francisco Javier García, conocido como el cuco, mintió en ese juicio y dijo que nunca había estado en el piso donde asesinaron a Marta. Vamos a conocer los detalles. COPE Sevilla, el testimonio de los padres. Inmaculada Jiménez.
Este caso es una vergüenza para este país, decían los padres de Marta tras 15 años de varapalos judiciales y sin que haya aparecido el cuerpo de su hija. Son tajantes al señalar que no creen ya en la justicia, pero confirman que recurrirán ante el Supremo, el Constitucional, porque es la única vía que les queda. eso o pagar a alguien, llegaba a decir desesperado Antonio del Castillo. El padre de Marta aseguraba que en estos momentos sus enemigos no son Miguel Carcaño, el Cuco o el resto de implicados en el caso, sino los jueces de la Audiencia de Sevilla.
Vamos siguiendo los pasos que nos marca la ley. ¿Por qué? ¿Nos queda otra cosa? Sí, claro, otra cosa sí nos queda. ¿Seguimos la ley o soltamos dinero y pagamos a alguien? Eso es lo que hay en esta sociedad. Pero siguiendo la ley se ve que aquí nunca llegamos a nada. Pues ya que entienda lo que entienda cada uno. Pero es que las cosas son así. Es que para nosotros los verdaderos enemigos ya no es Miguel, el hermano, el Cuco, la madre. Es los señores de negro que se sientan ahí, en el Prado.
Se lamentan que mentir, tal y como reconocieron el Cucu y su madre en el juicio de su hija, les vaya a salir gratis. Máxime cuando dice Eva Casanueva, una mentira ha servido para tapar la verdad. La madre de Marta, lo único que no pierde la ilusión, es en que algún día aparezca el cuerpo. Será, dice, porque alguien lo encuentre por casualidad y no porque lo hagan jueces o investigadores.
Ya con el nuevo choque entre cámaras, entre el Congreso y entre el Senado. En esta ocasión por la treta legislativa empleada por el Gobierno para dar vía libre a la tramitación de los presupuestos de 2025. Pedro Rollán, que es el presidente del Senado, que es del Partido Popular, ha denunciado la inconstitucionalidad de usar la ley de paridad con el fin de limitar las competencias de la Cámara Alta y ha exigido en una carta dirigida a la presidenta del Congreso, a Francina Armengol, que es del Partido Socialista, la retirada de la enmienda. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez ha hallado el camino hacia unas nuevas cuentas públicas. La maquinaria gubernamental está en marcha. La Moncloa atesora el aval del Congreso para retirar la capacidad de veto del Senado a la senda de estabilidad. La ley de paridad les ha servido a PSOE y a Sumar como excusa para colar una enmienda que recoge que el techo de gasto podrá aprobarse definitivamente por mayoría simple en la Cámara Baja. El recorte de atribuciones de la Cámara Alta ha sido tildado de inconstitucional, además de incongruente, por su propio presidente, Pedro Rollán. Así lo ha trasladado en una misiva a Francina Armengol, a la que ha pedido formalmente la retirada de la treta legislativa. Un brindis al sol, aun cuando los populares vienen advirtiendo de un posible delito de prevaricación después de que los letrados dudasen de la legalidad del atajo empleado por el Ejecutivo, que ya trabaja aceleradamente con la idea de presentar un proyecto expansivo de presupuestos antes del 1 de octubre.
En las últimas horas hemos sabido que la conferencia sectorial en la que se va a debatir el reparto de los menores migrantes llegados a Canarias se va a celebrar el 18 de julio en Tenerife. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, garantiza la solidaridad de las comunidades del PP, pese a las presiones de Vox. Y también se pronuncia respecto a este asunto el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Ni hay política migratoria, ni hay financiación para atenderla, ni hay una acción internacional y diplomática para solucionar los problemas en origen como solucionan otros problemas de la Unión Europea. Pero la solidaridad de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular está garantizada.
Esperemos que realmente sea solidaridad hacia territorios como pueden ser Canarias, Ceuta y Melilla, sea una realidad. Sería algo contradictorio que pidamos solidaridad a Europa y no lo seamos entre nosotros mismos.
Por cierto, que dos abogadas de Lanzarote han denunciado ante la Fiscalía y ante el Defensor del Pueblo las deficiencias de un centro donde están acogidos 55 menores. Lo describen como un lugar completamente insalubre, sin limpieza, sin sábanas, sin baños aptos y entre cucarachas y hormigas.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estar en Francia, donde celebran una jornada de reflexión previa a las elecciones de mañana domingo. Te recuerdo que será la primera vuelta de los comicios legislativos que el presidente Emmanuel Macron adelantó tras el batacazo de su partido en las elecciones europeas celebradas el 9 de junio. Los sondeos siguen vaticinando una clara victoria de la extrema derecha de la agrupación nacional de Marine Le Pen. En segunda posición se sitúa el nuevo Frente Popular,
que reúne a los partidos de izquierda y de extrema izquierda. Con todo, Francia encara unas atípicas elecciones legislativas. Corresponsal, Asunción Serena.
Marine Le Pen habría querido ahorrarse polémicas en su último día de campaña, pero uno de los dirigentes de la agrupación nacional ha provocado que todo el mundo se le eche encima. Ha afirmado que si su partido gobierna no habrá ministros con doble nacionalidad, como fue Najat Vallaud Belkacem. Esta le ha dado las gracias por poner de relieve la incompetencia y el racismo de la agrupación nacional. Le Pen, por su parte, ha desmentido al susodicho. Esa declaración no es admisible porque es un diputado de la agrupación nacional y dar su opinión personal sabiendo perfectamente que no es el proyecto del partido considero que es una falta grave. A pesar de esta polémica, todos los sondeos apuntan a un claro triunfo de la agrupación nacional con entre 36 y 37% de votos. Algunos incluso se aventuran a otorgarle la mayoría absoluta en la segunda vuelta, pero para eso habrá que esperar a los resultados de la primera y ver qué alianzas pueden surgir, así como las consignas de voto que dé cada partido.
En Estados Unidos lo que tenemos es la primera aparición pública de Joe Biden tras el desastre del debate del jueves. Ha aparecido en Carolina del Norte en un meeting en el que en ningún momento ha dejado entrever que se retira de la carrera para las presidenciales. Biden ha respondido de forma contundente a las voces que le piden que dé un paso a un lado para que elija otro candidato que se mida a Donald Trump. Vamos a conocer la última hora desde Estados Unidos, corresponsal Juan Fierro.
Si había alguna duda tras el debate electoral de la pasada madrugada, el presidente Biden las disipaba en su primera aparición pública. Sigue en la carrera electoral para ganarla. En un mitin en Carolina del Norte, reconocía su pobre actuación en el debate contra Trump.
I don't debate as well as I used to. But I know what I do know.
No debato tan bien como antes, decía Biden, pero sé lo que sé.
I know how to tell the truth.
Sé cómo decir la verdad. El presidente, en un tono totalmente opuesto al del debate, arremetía contra Trump, del que decía había batido todos los récords de mentiras en un debate. En Virginia, el expresidente le contestaba, no es la edad. Biden es un incompetente.
Biden, you're fired, get out of here. You're fired.
Biden, estás despedido, decía Trump, estás despedido, márchate, no te queremos. En septiembre, presidente y candidato volverán a coincidir en un debate.
Primer fin de semana de vacaciones para millones de españoles con esa frase tan repetida a lo largo de todo este año y del anterior, los precios que están disparados. Según el dato adelantado del IPC del mes de junio, hay que decir que esa subida de los precios se ha moderado apenas en dos décimas. Ahora mismo la inflación está en el 3,4%. No es que bajen los precios, te recuerdo, es que se modera el ritmo de subida. Marta Ruiz, buenos días.
El IPC se mantiene estable a las puertas del verano, apenas dos décimas menos que en mayo. No es que bajen los precios, sino que moderan el ritmo de subida, según el Instituto Nacional de Estadística, por un abaratamiento de los carburantes y un mejor comportamiento de los alimentos. En un par de semanas sabremos en qué medida cuando el INE amplíe el dato. Pero lo cierto es que la vida cuesta un 3,4% más que hace un año y el repunte del consumo en verano empujará los precios. María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
El mantenimiento de la inflación subyacente indica que, bueno, que las tensiones inflacionistas, digamos, estructurales de fondo en la economía, pues se mantienen. Y especialmente y fundamentalmente es en los servicios, ¿no?
Sobre todo servicios vinculados al turismo. Los analistas no esperan que se alcance el objetivo del 2% hasta finales del próximo año.
Precios que siguen altos en las gasolinas. Ahora mismo, de media, el precio de la gasolina se paga 1,63, el del diésel a 1,50, que son cifras sensiblemente superiores a las que teníamos en las mismas fechas del año pasado. En una gasolinera lo ha comprobado Victoria Ballesteros.
Como era de esperar, los precios han ido subiendo en los últimos días ante la demanda de esta primera operación salida del verano. Lo que vemos en el surtidor es que el diésel ronda el euro con 62 céntimos y la gasolina está a 1,70, algo por encima de los precios medios y en cifras muy parecidas a las del verano pasado. José Carlos, que estaba llenando el depósito para irse a la playa, nos decía que casi le había salido mejor irse en tren.
Pues es que tiene unos precios que vamos, es que no puede salir. Le sale más barato irte en el AVE a cualquier sitio que llenar el coche de gasolina o de gasoil.
Bueno, pues en la misma línea el resto de conductores, todos coincidían en que las gasolinas vuelven a estar caras.
Pues 60 euros.
37 litros.
Sí, pues también carísimo. A ver, todo está carísimo.
He estado GLP a 98 céntimos el litro. Y ahora voy a echar gasolina, pues casi 60 euros entre gasolina y GLP.
He echado 60 euros, 35 con 11 litros. Hombre, yo lo veo un poquito caro, unos 70 el precio de la simple 95, pero bueno, más barato que cuando estaba a 2 euros.
Nos espera que volvamos a ver esos 2 euros por litro que pagamos en el verano de 2022, pero sí se prevé que las gasolinas puedan subir ante la gran demanda en esta época del año, aunque con cierta moderación.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, ha pasado esta noche por los micrófonos de la linterna de la Iglesia de COPE. Ha abordado los temas que han seguido en la Asamblea Plenaria del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa de esta semana. En él se han incluido cuestiones de actualidad de la vida de la Iglesia, como el sínodo y el año jubilar, pero el acento del encuentro ha sido la misión evangelizadora para Europa.
La secularización, las problemáticas que vivimos en Europa y que nos llaman a un anuncio decidido del Evangelio. Por eso hacerlo juntos y hacerlo como peregrinos de esperanza, con esperanza en la misión que realizamos y transmitiendo esperanza, ha aparecido como un latido compartido, ¿sí?, de las 35 conferencias episcopales que hemos estado presentes en este encuentro.
Y puede que no tenga las ganas para hablarlo contigo.
El Manuel Carrasco, que se va a convertir en el primer español en actuar en el Estadio Santiago Bernabéu, lo hará esta noche ante cerca de 70.000 personas.
Nos con fuego sorteando el abismo. Y somos mucho más que el veneno de este amor que nos salva. ¿Qué tienes que nunca te supe cómo descifrar? ¿Qué quieres? Me gusta tu loca manera de amar. Déjame ser canción.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio en el Corte Inglés. Hasta el 30 de septiembre comienza el curso con sobresaliente. Financia tus compras escolares en 3 cuotas sin intereses, con la línea de crédito de vuelta al cole solo para clientes con tarjeta al Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es, en tienda web y app.
¿Listo para decir sí quiero?
Yes.
Entonces ve directo a tu concesionario Opel y dilles al nuevo Opel Corsa Yes edición limitada. Con su diseño deportivo y una pintura exclusiva, atraerás todas las miradas. Disponible en gasolina, híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Gazpacho y salmorejo La Huerta Don Simón, con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de La Huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Clínica Dental MacGyver, ¿en qué puedo atenderle?
Hola, muy buenas. Quería una cita para mañana.
Claro, ¿a las 11 le viene bien?
Tengo pádel.
¿Una?
Comida.
¿Cinco?
Teatro.
¿Seis?
Hay gente
cita,
que tiene
ocho,
FOMO o ese miedo a perderse algo. Y gente que tiene un Volkswagen Taigo y no se pierde nada. Por algo es un SUV, a la vez que un coupé. Condúcelo ahora desde 21.700 euros, sujeto a financiación. Consulta condiciones en volkswagen.es.
¿De madrugada abrís?
Volkswagen.
En Carrefour vamos de promo en promo, como con un 3x2 en el atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Comprando 3 pagas 2 y el pack te sale a 4,66 €. Y así en más de 5.000 productos. Hasta el 10 de julio en hipermercados, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y la última hora que sigue mirando a Estados Unidos con el pánico que se ha instalado en el Partido Demócrata tras haber quedado en evidencia su candidato Joe Biden, el presidente, que está aún más en entredicho después de el desastroso cara a cara con Donald Trump. En las últimas horas hemos conocido también el dato adelantado del IPC del mes de junio en España. La inflación se modera, aunque sigue en el 3,4%, y la subyacente, la que excluye la energía y los productos frescos, se mantiene en el 3%. Estas últimas horas, el Instituto Nacional de Estadística ha aportado otro dato que tiene que ver con el bolsillo. Nos ha dicho que las familias españolas gastaron el año pasado un 3,8% más, y que el escenario post-pandemia nos ha llevado a gastar más en viajes y restaurantes. Pero también hemos gastado un 30% más de lo habitual en vivienda. De media, 1.200 euros más por familia. Y esto genera situaciones que hace unos años nos hubieran parecido insostenibles y que hoy comienzan a ser cada vez más habituales. Hay familias que, teniendo trabajo y un sueldo, tienen que pedir ayuda porque no les salen los números. Esto lo refrenda el último informe de Cáritas, desde donde ayudaron a 2,5 millones de personas durante 2023. Uno de cada 3 eran migrantes y la mitad tenían un trabajo, pero aún así no podían llegar a fin de mes. Lo ha explicado en COPE el presidente de Cáritas España, que es Manuel Bretón.
No basta con tener un trabajo para mantener una familia. El trabajo pues no ha llegado a la dignidad que esperábamos todos, de gente que está trabajando, pero que no tiene capacidad para llevar una familia adelante, porque la familia es mucho. Tienes una vivienda, tienes unos hijos a los que atender.
6.000 parroquias son las que abren sus puertas a diario a lo largo y ancho de todo nuestro territorio y que al que pueden acudir a ellas en cualquier momento. Aseguran que la realidad que más les llama la atención es que las circunstancias de estas personas que viven en una situación complicada cada vez va a peor y no al revés. El perfil, según cuenta Bretón, es por lo general el mismo que se puede imaginar desde hace varios años. Mujeres jóvenes y por lo general migrantes, algo que agravan los continuos retrasos de la iniciativa legislativa popular que prevé la regularización de 500.000 de inmigrantes.
Hoy en día hay una cantidad, como sabéis, enorme, de más de 500.000 que acuden a nuestras puertas de persona inmigrante que no tiene papeles en regla todavía, o sea que no hemos conseguido que esa famosa ILP que intentamos poner en marcha hace tiempo esté ya o sea ya resuelto en el Congreso.
Bueno, Cáritas ha reunido 480 millones de euros este año, casi 30 más que en el ejercicio anterior. Empieza
el plato fuerte de la Eurocopa con los octavos de final, Sara Pastor.
A partir de las 6 de la tarde, todo en juego por una plaza en los cuartos de final. El primer encuentro será Suiza-Italia y más tarde a las 9, Alemania-Dinamarca. España juega mañana contra Georgia, la selección de Luis de la Fuente, que parte como favorita. Se medirá la selección georgiana, que tiene a uno de los mejores porteros del torneo, Georgi Mamardashvili. Así habló ayer de España el guardameta en el partidazo de COPE.
España es seguro que favorito, para mí es un equipazo, pero nosotros nada más, tenemos que jugar bien defensivamente, tenemos que luchar, tenemos que competir y a ver qué pasa luego, ¿sabes?
¿Cómo le puede ganar Georgia?
Primero defensivamente bien y después contraataque, tenemos que jugar muy rápido y muy sencillo.
También arranca el Tour de Francia con la primera etapa desde Florencia y en Fórmula 1, Gran Premio de Austria a partir de las 12, la carrera al sprint. Te lo estaremos contando todo desde las 3 en Tiempo de Juego.
Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE, un fin de semana que sabe ya a verano. Seguro que muchos nos escucháis desde vuestro destino de vacaciones o quizá estáis de camino, estáis en carretera. En algunos casos ese destino va a ser un apartamento turístico y de ello vamos a hablar en los próximos minutos, de los últimos anuncios que tienen que ver con este tipo de alojamientos y su impacto en el mercado de la vivienda. Saludo ya a la jefa de economía de COPE, que es Marta Ruiz. Marta, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Bueno, se está poniendo el foco en las últimas semanas en la vivienda turística como fundamental objetivo para rebajar la tensión del mercado inmobiliario en algunas zonas.
Sí, como por ejemplo en Barcelona, que va a dejar de tener pisos turísticos tal y como se conocen ahora mismo a partir del 2029. Serían unos 10.100 pisos los que entrarían a formar parte del parque de vivienda habitual de aquí a 5 años. Además, el gobierno quiere modificar, Antonio, la ley de propiedad horizontal. Esto lo que quiere decir es que se busca que sean las comunidades de vecinos las que decidan si autorizan o no la presencia de pisos turísticos en su comunidad, pues en base a 2 sentencias del Supremo que dieron la razón a 2 vecindarios de Oviedo y San Sebastián. Para cubrir el déficit de vivienda en España, habría que construir 600.000 inmuebles para el 2025, según cálculos del Banco de España, y para ello se necesita, Antonio, que fluya la financiación, lógicamente el dinero y el suelo disponible, lo que no parece demasiado fácil como punto de partida.
La regulación de los pisos turísticos es un debate muy interesante que vamos a analizar aquí en la mañana del fin de semana de COPE con José García Montalvo, que es catedrático de la Universidad Pompeu Fabra. Profesor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Es economista, es experto en vivienda, no es la primera vez que nos acompaña en este espacio. ¿Qué le parece la iniciativa del alcalde de Barcelona? ¿Prohibir los apartamentos turísticos es la solución al problema de la vivienda?
Vamos a ver, prohibir los apartamentos turísticos es una parte o podría ser una parte de la solución si realmente los apartamentos turísticos supusieran una cantidad ingente del parque de vivienda en alquiler, ¿no? Esto pasa en Marbella o en Málaga o, por ejemplo, en distritos de Sevilla, donde hay más apartamentos turísticos que apartamentos regulares, ¿no? O en algún distrito de Valencia. En el caso de Barcelona, pensemos que lo que se está, la regulación que se está pensando en algunos sitios, como en Valencia o en Mallorca o en Nueva York, es regulación que lo que intenta hacer es limitar nuevos apartamentos turísticos. En Barcelona se está hablando de eliminar los apartamentos turísticos. Son 2 cosas distintas. En el caso de Barcelona, por ejemplo, desde el año 2014 hay una moratoria. No hay más apartamentos turísticos, con una pequeña excepción de una sentencia que incorporó otros 900. Pero no han aumentado los apartamentos turísticos. En Nueva York han aumentado un 240%, mientras que en Barcelona, digamos, el control, la eficiencia en el control de los apartamentos ilegales, pues ha conseguido que se mantuvieran estables. Y a pesar de todo, el precio del alquiler en Barcelona ha subido un 65%. Por lo tanto, pensar que los apartamentos turísticos son la clave de la solución del problema a los precios del alquiler en Barcelona, yo creo que es un error. Uh-huh. Obviamente hay que regularlos, hay que ser muy eficientes en el control de los apartamentos ilegales, no puede ser que generen molestias al resto de los vecinos. A lo mejor es una buena idea que haya una regulación específica para los edificios donde hayan, o sea, que los vecinos se pongan de acuerdo.
¿Y el caso de dar ese poder de veto a las comunidades de vecinos tiene sentido?
Vamos a ver, esto es una actividad económica. Al final es verdad que no es como un apartamento turístico, que es una actividad económica todo el tiempo. Esto es una actividad económica, aunque sea parte del tiempo, que puede generar externalidades negativas en el resto de los vecinos del edificio. Por lo tanto, digamos, si yo me quedo con los beneficios y impongo externalidades negativas en el resto de los vecinos, pues bueno, el resto de los vecinos deberían tener algo que poder decir, ¿eh? Esto es, las viviendas de uso turístico es una cosa, los apartamentos turísticos,
claro,
es otra.
Son
dos cosas muy distintas. Los apartamentos turísticos son edificios completos prácticamente de inmuebles donde la única actividad que se realiza es la del
que no es eso de lo que estamos hablando, José. Claro, porque muchos oyentes dirán, es que al final los apartamentos turísticos o los apartamentos de uso turístico son una manera más asequible de viajar, pues cuando se va en familia, por ejemplo, ¿no? Te da mayores posibilidades que un hotel, pues a la hora de poder cocinar y hacer determinadas cosas, y claro, pero no estamos hablando de eso, ¿no? Es poner coto a otro tipo de alojamientos turísticos.
Exactamente, estamos hablando de viviendas de uso turístico, que es otra cosa, digamos, que es en estos momentos la parte, porque esta externalidad se genera porque hay un edificio donde hay un montón de gente que reside allí, que son locales, que viven allí, y hay uno o dos que son apartamentos que tienen un uso turístico, no como los apartamentos turísticos, que son prácticamente edificios completos, donde todos las unidades se utilizan para apartamento turístico y no se pueden utilizar como residencias.
Bueno, luego hay una derivada en la prohibición de los pisos turísticos y es la pérdida de ingresos que supondrá para comercios y restaurantes de la zona y luego la generación de empleo, ¿no?
Sí, yo creo que hay varias derivadas. La primera es esta, ¿eh? El informe del Banco de España señala claramente que la aplicación de medidas restrictivas para la vivienda de uso no residencial debe considerar un análisis coste-beneficio que tenga en cuenta no solo el impacto sobre la situación del mercado de vivienda, sino también sobre la actividad económica en general. Por lo tanto, hay que asumir y aceptar que si hacemos ese tipo de regulación, pues habrá pérdidas de turismo y esto tendrá consecuencias sobre la actividad económica y el empleo. Otra cosa es que nosotros queramos controlar el turismo también de esta manera. Pero claro, a mí se me ocurren otras formas de controlar el turismo que yo creo que serían más eficientes. Y yo creo que hay otras derivadas, dos derivadas que son un poco colaterales, pero son importantes. La primera es que la eliminación de las licencias para estas viviendas de uso turístico a partir del año 2029 se basan en un cambio legislativo que se produjo en noviembre del año pasado y, por lo tanto, esto genera una inestabilidad legislativa que puede tener efectos sobre la oferta de vivienda en general en alquiler. Y este ya es un problema que llevamos arrastrando, pero es un punto adicional. Y luego es la posibilidad de pensar que esta futura no renovación de las licencias de alquiler turístico puede crear una falsa sensación de seguridad de que el problema de la vivienda en alquiler en Barcelona está resuelto. Y yo creo que no, que esto es una falsa sensación de seguridad. Es una medida más efectista que efectiva con respecto a esta problemática.
Sí, por lo que dices no es la panacea. José, tenemos un problema de oferta, siempre lo decimos. ¿Por qué es tan importante que salga adelante la ley del suelo?
Pues precisamente por esto, porque el problema que tenemos de oferta, que se va acumulando este déficit, llevamos construyendo 95.000 o 100.000 viviendas, pero con un número de familias formadas de 220.000 o 230.000 al año, esto se va acumulando este déficit. ¿Por qué? Pues porque nuestra oferta es muy inflexible. Cualquier pequeño error en la modificación de un plan urbanístico, lo que sea, paraliza todo el plan, todas las obras, las licencias tardan mucho tiempo en concederse, los códigos de edificabilidad son cada vez más complejos y todo esto lo que hace es retrasar la posibilidad de que la oferta, que es justamente el problema que tenemos en estos momentos, falta de oferta, pueda acomodarse a esa demanda. Recordemos lo que nos ha dicho el INE hace pocos días, la cantidad de inmigrantes que van a llegar a España, que es necesario que lleguen a España. ¿Dónde vamos a alojar a toda esta gente?
Bueno, pues es un problema el acceso a la vivienda, ya no solo para la compra, también para el alquiler. Se ha puesto el foco, sí, en esas viviendas, en esos pisos turísticos. Estamos hablando, hemos hecho la diferencia muy clara de poner coto, o están hablando en determinadas ciudades, de poner coto a los pisos turísticos, que es algo distinto a las viviendas de uso turístico. Y aquí están todas las derivadas, son muchas. ¿Cómo soluciona el problema? Pues el tiempo lo dirá. De momento ahí está esa iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona, que dejará de tener pisos turísticos, tal y como se conocen ahora mismo, a partir del año 2029. José García Montalvo, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, le agradezco mucho que haya madrugado con nosotros en la mañana del fin de semana de COPE.
Gracias a vosotros.
Y como decías, Marta,
sí,
se ha puesto ya en marcha, sin opción alguna de cambiarlo, la temporada de verano, porque sí, estamos ya en las puertas del mes de julio. Este fin de semana ha sido de éxodo, está siendo de éxodo, sí, para millones de españoles.
Sí, todavía nos queda un poquito, ¿no? Algunos vamos a estar aquí trabajando, pero bueno, descansaremos en breve. Y seguiremos hablando de vivienda, Antonio, porque todos conocemos en nuestro entorno personas que tienen pues sus trabajos y una buena una situación financiera y que no hay manera de poder acceder a una vivienda así.
En determinadas ciudades más complicado aún.
Sí.
Que tengas buen fin de semana, Marta.
Un abrazo.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
¿Son informaciones contrastadas?
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Recorrer la ciudad en patinete o como quiera, llegar a todo. En Occident, estás bien asegurado con nuestro seguro movilidad personal para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
¿Has puesto ya a enfriar la bebida? Vive el partido con tu frigorífico Samsung lleno.
Solo hasta el 31 de julio, al comprar un frigorífico Samsung en El Corte Inglés o Hipercor, te regalamos hasta 100 euros para una compra en alimentación, droguería o perfumería en el supermercado El Corte Inglés o en Hipercor.
Consulta condiciones en tienda web y app.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
¿Listo para decir sí quiero?
Yes.
Entonces ve directo a tu concesionario Opel y DJs al nuevo Opel Corsa Yes Edición Limitada. Con su diseño deportivo y una pintura exclusiva, atraerás todas las miradas. Disponible en gasolina, híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Nos vamos acercando a las 8 de la mañana, es momento de ir al cine. Ya te hemos hablado aquí de la película que lo está petando en la taquilla, Del Revés 2, Inside Out 2, que en su primer fin de semana ha recaudado más de 6 millones y medio de euros en España, con casi 1 millón de espectadores. Bueno, sigue en la cartelera este fin de semana, lógicamente. Pero nosotros vamos con los estrenos. Jerónimo José Martín, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Hay que decir que no viene la semana tan potente.
Hay división de opiniones, pero son películas muy variadas y poderosas algunas.
Enseguida hablamos de lo último de Kevin Costner, que no ha gustado en general a la crítica. Veremos si a ti sí. Antes vamos con la precuela de Un día tranquilo, es la tercera entrega de la saga. ¿Es tan buena como las anteriores? Eso nos lo cuenta enseguida Jero. Te adelanto que el director Michael Sarnowski lleva esta precuela a Nueva York. Es Un día tranquilo, día 1.
Podemos ayudarnos. Tenemos que salir de la ciudad.
Nos han dejado solos.
Si nos quedamos aquí, moriremos.
Es el fin del mundo. Se acabaron las personas. Se acabó Nueva York. Se acabó todo.
Ya sabes que hay que hacer la crítica así abajo para que no nos oigan los alienígenas, ¿eh? Porque son muy sensibles al ruido. John Krasinski lo petó con las anteriores, dirigiéndolas. Este actor genial, metido a directores, estupenda la filmografía que tiene. Aquí la ha dejado a Michael Sarnowski, como bien has dicho, que hizo Pig, que a mí no me interesó mucho, pero claro, se lleva a lo grande toda esta distopía a Nueva York, con una mujer afroamericana enferma terminal, rodeada de muertos y de extraterrestres espeluznantes, pero a miles. Entonces, crece en producción, tiene una actriz sensacional, porque Lupita Nyong'o, lo que le eches, está genial, los efectos visuales también. Quizás un poquito caótica, porque tampoco es que tenga unos encuentros muy fuertes. Lo más relevante es un gato que ya lleva todo el rato blanco, que a veces le dan un cierto toque de realismo mágico, sobre todo en el encuentro con un estudiante londinense. Sense, que está allí, y luego tiene un poquito de estructura de videojuegos, o sea, va saltando de pantalla, de un teatro a las cloacas, a las calles, al agua, al río, en fin, son como diversas pantallas. Lo mejor es la escena de títeres del principio, es sensacional, buenísima. Y luego van en busca de una pizzería en Harlem, con lo cual te da muchas ganas de comer pizza cuando ves la peli. O sea, está bastante bien, es inferior a las otras dos, quiero decir, porque era una familia, había más relaciones.
No es tan buena como las dos.
No es tan buena, pero está muy bien y sigue conservando, digamos, el tono familiar de las anteriores. O sea, es terror familiar que no hay tanto.
Bueno, veo que te has mimetizado con los alienígenas. Ahora sí, vamos con lo de Kevin Costner, que, bueno, ya digo que la crítica en general, hay matices, no le ha gustado absolutamente nada. Es un Wesker crepuscular. Horizon, An American Saga, capítulo 1.
Estamos vigilando uno de los grandes espacios abiertos. Parece un lugar prometedor.
Los hombres que cazan en estas tierras no las van a compartir. Lo que construyáis lo quemarán.
Aquí puedes empezar por donde quieras, o sea, es inferior a Bailando con Lobos y Open Range, que son dos grandes western dirigidos por este actor que también hizo otro western como actor, Silverado, magnífico. Es inferior esta película tal cual, pero es que está pensado como una saga de tres películas. Una se estrena ahora, otra se estrena en agosto y otra está por hacer, que veremos a ver si se hace, porque se ha gastado muchísimo dinero. Entonces son un montón de historias entrecruzadas, un poco como si fuese la conquista del oeste, pero ahí eran tres historias separadas. Aquí están entrecruzadas con decisiones de montaje discutibles, porque salta de una a otra, de unos indios atacando a unos pioneros, al séptimo de caballería asentándose en no sé dónde. ¿Qué pasa? Que es que todos los referentes que tiene Kevin Costner, que es un buen director, o sea, Bailando con Lobos era una gran película, denotan un amor al western que pasa desde homenajes clarísimos a John Ford o al Álamo de John Wayne. Tiene una secuencia romántica clavada a una del Álamo, a un tipo de western ya más duro, también el tratamiento de la violencia, del sexo, más tipo Sam Peckinpah. Tampoco se pasa demasiado, pero en fin, es una película que tiene pasajes más para adultos, ¿no?
En este caso, crítica no tan destructiva como las que he leído
porque es que, ¿qué pasa? Días. ¿Qué pasa? Tiene 10, por ejemplo, momentos sensacionales. Sensacionales, o sea, contraluz de dos indios a no sé dónde. Una persecución a un chaval que ha conseguido dos caballos por parte de unos apaches, que es magnífica. Tiene algún momento emotivo con el ejército. Magnífico, muy fordiano. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Hay que esperar a verla entera y luego ya, porque esta es la típica que luego se convierte en película mítica con el tiempo, ¿eh?
Primero, o sea, que hay que verla y luego hay que esperar a verla, como has dicho.
O sea, ciertamente entera. Podría ser una miniserie también, porque a veces parece una miniserie.
Repartido en 6 capítulos, por ejemplo, sí. Bueno, venga, vamos avanzando, magníficas. Vamos con una fantasía animada. Es una magnífica aventura del superhéroe televisivo Ultraman. El ascenso.
¡Ultraman! ¡Ponte a currar!
¡Lo hago! ¡Lo mejor que puedo!
No importa lo que pase, no importa el riesgo, Ultraman estará ahí.
Ultraman, ponte a currar, eso se lo iba a decir.
Está a más de un superhéroe, ¿no? Está en Netflix, es una sorpresa, es una coproducción entre Estados Unidos y Japón. Es un personaje muy conocido allí, creado en 1966 por el japonés Eiji Tsuburaya. Sobre todo ha sido de series de televisión. Es un guerrero alien gigante cuando quiere, porque se puede convertir en pequeñito, en ser humano, y nos protege de los kaiju. Ya sabes que son esos monstruos ancestrales como Godzilla, que no siempre son malos. Y aquí tiene que acoger a un bebé kaiju, que es en plan como si fuese el Baby Yoda de Mandalorian. Es genial la película. Yo me lo he pasado como un idiota. Me encanta, la animación es muy buena. Tiene momentos de homenaje al 2D, a las propias historietas gráficas, acción magnífica y momentos muy divertidos y muy emotivos. Es una sorpresa esta película en Netflix y la verdad es que puede solucionar a más de una familia un buen visionado familiar de... del cine de animación del bueno. Está muy bien.
Voy a rectificar lo que decía al principio, que la semiana no venía potente como la anterior. No,
porque ahora tenemos al que le guste el arte y ensayo, una joyita también.
Bueno, es un estreno en este caso español, ¿no? Viene del gerundense Jordi Torrent, es un drama intimista, Third Week.
Fíjate que es tan intimista y tan pequeño que no tiene ni tráiler doblado. Está rodada en Nueva York en blanco y negro. Es una preciosidad. Este es un gerundense que ha hecho cosas y tal. Yo no le conocía, pero encima se ha cogido a este Marc Durandó, que es un cantautor catalán. Ha hecho un par de canciones. Esta sinfonía se basa en un poema de Paul Laurence Dunbar y son las segundas oportunidades. La segunda, que tiene sobre todo un afroamericano que está en la cárcel, no se sabe por qué, se va a ir desvelando, cuya abuela era de comérsela. O sea, es pesadísima como ella sola, pero es genial. Ha encontrado un trabajo en un taller. El peso del pasado, las relaciones familiares, las relaciones que uno ha tenido y le han dejado heridas, está genial. En Staten Island, que es como el embés del sueño americano, ¿no? Con lo cual me ha gustado un montón. Bien por Aaron Poon, el protagonista. La foto en blanco y negro de James Callanan es espléndido y sobre todo esta música también. Un poquito aire en Ken Loach, y para el que le guste el cine gourmet indie, es magnífica película.
Antes de las pelis de 13, ¿alguna cosita más?
Bueno, Shaida está bastante bien también, en la lucha por la libertad de una madre iraní que está en Australia, y que su marido, ella se ha recogido en un centro de acogida porque su marido es maltratador con su hija y les persigue, claro. Entonces tiene mucho que ver con la directora y guionista Noura Niazsari, está contando su historia. Fue premio del público en Sundance, magnífica película también de crítica social, y desde luego todas ellas muy superiores a la petarda de la semana, que es Yorgos Lanthimos de nuevo, el de Pobres Criaturas, La Favorita.
No, no,
de
aprobado, ¿eh?
No, es que las tres historias son es de una visión tan demencial del ser humano que no sintonizas con ningún personaje. Cae en el gore, en lo pornográfico y tal. Está, a mí me alucina que Emma Stone y Jesse Pinkman y Willem Dafoe se rindan a Yorgos Lanthimos, porque es que está mal, o sea, se le va la pinza.
Pues vamos a mejorarlo. Vamos a mejorarlo con las pelis de 13. Nos emplazas a hoy sábado, ahí en medio de la comida, así que si queremos verla hay que comer prontito. Es una película con Tom Cruise, con Nicole Kidman, con Thomas Gibson, un horizonte muy lejano.
Y con John Williams en la banda sonora, que ya la estás escuchando. Es una película estupenda.
Dirigida por Ron Howard.
Ron Howard, sí, que es el de Una Mente Maravillosa, Apolo 13, Cinderella Man, hace de todo. Ford versus Nixon, es un actor metido a director, que aquí cuenta la historia de un joven que se venga de la muerte de su padre en Irlanda y se lleva más a la hija del terrateniente a Estados Unidos. Y ahí engarza un poco con Horizon, porque son los tiempos todavía del lejano oeste, donde está todavía el western dominando. Está muy bien la peli, y creo que es una buena película. Durita a ratos y tal, es más para jóvenes que para pequeñajos, pero está bastante bien. Y quien quiera echarse unas risas, bueno, unas risas con Celedón y yo somos así, de Mariano Ozores el domingo, pero tenemos nuevo en esta plaza de Sebastián Palomo Linares, que aquí el experto de la COPE ya me ha dicho que se rodó en El Escorial, con toros de Pérez Tabernero, se me ha dado toda la ficha de la
película. Eso te lo ha contado Sisto, ¿no?
Sí, Sisto, pero vamos, o sea, según le he dicho el título, me ha hecho la ficha completa.
Para dejarlo como siempre, ¿dónde?
En todo lo alto.
Gracias, Jero.
Soy muy taurino, por cierto. Hasta luego.
Nos gustan los toros aquí.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sabemos que hay personas a las que les gusta estar con tirantes en casa y otras que son más de mantita y calcetines. Y para que todas puedan tener la casa a la temperatura perfecta, en Obramat encontrarás las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente, con la mejor tecnología y eficiencia energética. Obramat, donde compran los profesionales.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Eran unas patatas Lay's Gourmet o una tableta cualquiera de chocolate Lindt Excellence? ¿No? Da igual, porque en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. En tienda, web y app. ¿Alguno será?
Supercore, Hipercore y Supermercado.
supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En Cepsago sorteamos 4 viajes por Europa valorados en 10.000 euros para que conozcas los monumentos de países como Italia.
Y su museo del fútbol, ¿eh?
O Francia.
Y su trofeo de campeón.
Claro, y Alemania.
Claro, y el estadio de la final.
Reposta y participa también en el sorteo de balones y camisetas oficiales. Consulta condiciones en Cepsa.es.
Vaya sorteazo.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
¡Fresco, que eres un fresco! ¡Fresquísimo!
Y encima baratísimo y riquísimo.
¡Pero menudo fresco!
Los piropos no son lo tuyo, Al.
Lo mío son los frescos de verano de Aldi, como la nectarina.
Esta semana solo 1,69 el kilo.
Así de fácil.
Así de Aldi.
¡Fresco!
Agropopular cumple 40 años.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias comienza Agropopular.
40 años en los que César Lumbreras no ha faltado ni un solo sábado a su cita con agricultores y ganaderos.
Miles de agricultores y ganaderos de las comarcas.
Este sábado desde las 8:30 de la mañana celebra los 40 años de Agropopular en COPE con César Lumbreras.
Son las 8, las 7 en...